Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 17 de diciembre. A esta hora de la mañana llueve en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Está lloviendo, es lo que tiene Daniel, la borrasca que ha entrado por Extremadura y Andalucía, que ha dejado mucha agua, especialmente en la provincia de Huelva, también en Sevilla. Es lo que tiene Daniel, que trae agua, la borrasca. Está lloviendo, ténganlo en cuenta antes de salir de casa, no solo por el paraguas, sino también si tiene que coger su vehículo. Enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico y a lo largo de los próximos minutos también con el Ayuntamiento de Madrid para contarles cómo se circula por nuestras carreteras, por las calles principales de entrada y salida de la ciudad de Madrid. Hoy las temperaturas bajan y como mucho alcanzaremos los 10 grados, va a hacer frío. Estamos a las puertas del invierno, también del sorteo de la lotería, como les recordábamos hace un momento, que transmitiremos por supuesto en Onda Madrid el próximo domingo. Pero estamos a las puertas del invierno y ya se va notando, es un día de lluvia, de frío, 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid, 4 grados en Madrid Ciudad y 4 grados en el sur de nuestra región. Hoy, por cierto, el Ayuntamiento de Madrid habla con el comité de huelga de una empresa, de la empresa municipal de transportes, de autobuses, después de la cadena de paros, del elenco de paros que han realizado en esta compañía pública del Ayuntamiento de Madrid, los autobuses, tras los paros parciales y la huelga de 24 horas del pasado viernes. De momento, en el calendario, en el horizonte de la Navidad y de la post-Navidad, no hay ninguna huelga convocada y eso ha permitido esta tregua para que ambas partes intercambien opiniones y posiciones sobre lo que ocurre en la empresa municipal de transportes. Enseguida estamos con el detalle de la crónica de la jornada en Madrid. Por cierto, que les vamos a preguntar en ondamadrid.es y telemadrid.es y en las vísperas del Barça-Madrid, ¿qué le parece la suspensión del partido del Rayo Vallecano por los insultos a un futbolista? Y es una pregunta oportuna en la víspera de un Barça-Madrid, donde hay temor a incidentes dentro y fuera del estadio. Veremos qué ocurre. Pero la pregunta que les hacemos a ustedes hoy y que podemos contar y podemos, ustedes pueden participar y responder en nuestra web, en ondamadrid.es y telemadrid.es, ¿qué le parece la suspensión del partido del Rayo por los insultos a un futbolista? Por lo demás, en la crónica general de la actualidad este día en España, 45 minutos de reunión, sin más novedad, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, entre el candidato a la presidencia del gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del PP, que no quiere dejar de ser el líder de la oposición y quiere que se visualice una alternativa a lo que se está formando, al acuerdo que hay firmado ya 48 horas después de las elecciones entre el PSOE y Podemos, y el previsible, de momento, ya veremos, no está muy cerca, pero sí puede ser previsible, al pacto con Esquerra para que Esquerra y sus 13 diputados se abstengan. Es lo que le pidió Sánchez a Casado, que 13 diputados del PP se abstengan en segunda votación para que Sánchez sea presidente e Iglesias vicepresidente. Eso se lo pide al PP. Condiciones, ninguna. Absténgase usted. En cambio, con Esquerra sí se están negociando condiciones. Respuesta de Casado.
Que el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto que ya conocíamos del Partido Socialista con Podemos. Porque si algo me ha demostrado este simulacro de acercamiento al Partido Popular es que Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos, y hoy así me lo ha transmitido.
Sánchez no va a romper con Podemos y su base es PSOE y Podemos, y a partir de ahí le pide la abstención al PP, también a Ciudadanos, le ha pedido que incluso que le apoye. Ciudadanos ahora sí quiere, con 10 diputados, un acuerdo del PSOE, del PP y de Ciudadanos, pero no puede. En cambio, hace unos meses podía, pero no quería, con los 57 diputados. Con este panorama, Sánchez mantiene abierta la puerta de la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña y una ronda de contactos con presidentes autonómicos, hoy de manera telefónica. Será interesante saber, por ejemplo, cuál es la conversación de Sánchez con el presidente de la Junta de Andalucía, quien le ha intervenido en las cuentas, le impide endeudarse y pedir nada prestado sin el permiso del Ministerio de Hacienda, y le ha intervenido en las cuentas por el déficit que el PSOE dejó en 2018. Las cuentas del 18, que no gestionó el Partido Popular y Ciudadanos, sino las gestionó el Partido Socialista, la propia ministra de Hacienda fue consejera de Hacienda los seis primeros meses del 18, es decir, que esos presupuestos son suyos. Y toma el control de las cuentas de Andalucía por el déficit que el propio PSOE dejó. Sería interesante escuchar la conversación entre Juan Moreno y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. También hablará la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, quien prefiere no tratar temas como la educación, la unidad del país o la financiación autonómica, porque eso hay que hacerlo en persona. Escuchará a Sánchez, como el resto de presidentes autonómicos, lo que tenga que decir, pero esta ronda de contactos o de llamadas telefónicas a presidentes autonómicas envuelve la petición de Esquerra de que Sánchez llame al presidente de la Generalitat, Quim Torra. A esta hora, como les decía, la noticia en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, amanece lloviendo, como venimos contando desde primera hora en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, lloviendo, lo cual provoca pavimento deslizante, así que vamos a empezar pidiéndoles a los conductores que tengan mucha prudencia al volante, que moderen la velocidad. En este momento encontramos el tráfico lento ya en todas las entradas a Madrid, en la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid tengan precaución en la A4 a la altura de Getafe y también en la M40, densidad circulatoria entre Valdemarín y Monte Carmelo y recintos federales en dirección a la 1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y en la M50 precaución en Rivas en dirección a la A2, en Alcorcón en sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida el detalle de la crónica de la actualidad en Madrid. Antes un vistazo a las noticias con las que comienza este día en España. La reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado. 45 minutos, distancia política notable entre ambos, no distancia personal, pero sí política. Tal y como se había anunciado, Sánchez le pidió a Casado que se abstenga sin condiciones, que preste 13 diputados del Partido Popular para que Sánchez sea presidente e Iglesias vicepresidente. Dice Casado que nadie entendería en el PP y en los alrededores del PP un gobierno de Sánchez con los comunistas apoyado por Casado, informa Flor Carazo.
Con rostro serio han posado Pedro Sánchez y Pablo Casado antes de la reunión, que apenas ha durado 45 minutos. El candidato socialista ha confirmado al líder popular que no va a romper con Podemos y le ha pedido la abstención del PP, que Casado ha rechazado.
El Partido Popular no puede abstenerse ante un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos. Sería letal para España y sería un suicidio para el partido.
El presidente popular ha acusado a Sánchez de utilizar al PP como coartada para justificar un pacto con Esquerra que sospecha está muy encauzado.
Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez lo único que está esperando es el certificado que venga desde la cárcel para rubricar, para lacrar un acuerdo que libre y voluntariamente ha elegido, excluyendo totalmente al Partido Popular y de hecho incluso evitando cualquier contacto con el PP desde hace más de un mes.
Casado ha reprochado al candidato socialista que no busque otras alternativas para la investidura con los partidos regionalistas y Ciudadanos.
Ayer tuvo Casado la respuesta a su llamada telefónica de la noche del 10 de noviembre, que Sánchez no había contestado más que en un mensaje de supongo que me llamas para felicitarme, pues aquí está mi respuesta. Y la respuesta ha ocurrido 35 días después. Sin esas rimadas, también escuchó de Sánchez la petición de abstención. La portavoz de Ciudadanos descarta hacerlo y pidió a Sánchez que no pacte con el independentismo y que llegue a un acuerdo con el PP y Ciudadanos. Mensaje de arrimadas, en este caso, a Pablo Casado.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Sánchez tiene los dos pies bien metidos en el acuerdo con Podemos 48 horas después de las elecciones. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, a su vez lleva a cabo una ronda de contactos. Lastra se reúne hoy con Más País, Esquerra, Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. Reuniones y llamadas que se producen en plenas negociaciones con Esquerra. Llamadas que va a hacer el presidente del Gobierno hoy a los presidentes de comunidades autónomas, empezando por Urkullu y siguiendo con Torra. que es el motivo fundamental de esta ronda. Los independentistas no quieren que se les presione y siguen poniendo sus condiciones, como nos recuerda Noelia Ontoria.
Se consolida la vía Esquerra Republicana para la investidura y la vicepresidenta Carmen Calvo señala como responsables al PP y a Ciudadanos.
Hay que formar gobierno con los datos que nos han dado las urnas, de manera legítima y de forma razonable, para que pronto podamos tener respuestas a los problemas. Los únicos que no ven esto son las derechas, que han decidido que nunca les ha importado nada su país.
Esquerra Republicana mantiene la negociación congelada a la espera de la resolución sobre la inmunidad de Oriol Junqueras el jueves, mientras intercambia documentos con los socialistas y advertencias sobre sus irrenunciables para abstenerse. Marta Vilalta, portavoz.
El chantaje no funciona para cambiar las posiciones de Esquerra Republicana. Se tiene que activar la vía política.
En el PSOE rebajaban la presión a los republicanos, negándose a poner una fecha límite para la negociación, y tratan de calmar los ánimos internos de los varones socialistas, asegurando que el acuerdo estará dentro de la Constitución.
La justicia de Bélgica ha decidido aplazar hasta el próximo 3 de febrero la vista para la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Comín y Puig. ¿Quieren saber lo que decide el jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras? Informa Lupe Ortiz.
El juez belga no se quiere anticipar y, como le ha pedido la defensa de Puigdemont, esperará a saber si tiene o no inmunidad parlamentaria. La decisión le ha gustado al expresidente catalán, por eso dice que confía plenamente en la justicia europea.
Hemos confiado desde hace más de 2 años en la justicia europea. Teníamos razón en confiar en ella, tanto si era en Bélgica, como si era en Alemania, como si era en Escocia, o como es el caso, vamos a ver qué decide en Luxemburgo.
Antes de que a él le llegue su respuesta, el Tribunal de Luxemburgo se pronunciará, lo hará el jueves, sobre la supuesta inmunidad de Oriol Junqueras. El abogado general de la Unión ya dijo que sí la tenía, aunque su opinión no vincula al tribunal. En cualquier caso, Junqueras ya está condenado en firme, pero lo que se decida para él puede tener efecto sobre Puigdemont.
Porque en sus manos está algo muy relevante, no solo lo que nos afecta a nosotros, personas, sino lo que afecta a más de 2.300.000 votantes europeos que siguen sin representación, y afecta a un tema de fondo, que es el valor de los votos en la Unión Europea.
Mientras tanto, los huidos, Puigdemont, Comín y Puig, mantienen las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar Bélgica. El proceso para saber si serán o no entregados a España por sedición y malversación se antoja largo.
Por lo demás, el Ministerio de Hacienda dice ahora que no ha intervenido en las cuentas de la Junta de Andalucía. No opina lo mismo el presidente regional, Juanma Moreno, que considera que la carta del Ministerio de Hacienda, la que exige un plan de ajuste y le impide captar recursos a través de los mercados financieros por incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2018, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, es una decisión arbitraria. Neus Cerdá.
Indignación en la Junta por lo que consideran la intervención del Gobierno en sus cuentas. El presidente Juanma Moreno ha pedido a Sánchez que rectifique.
En el año 18, con la autorización de Susana Díaz, ellos lo hacen mal, y cuando entra un nuevo Gobierno que lo está haciendo bien, nos castiga al nuevo Gobierno.
PP y Ciudadanos recuerdan al Gobierno que estas cuentas de 2018 fueron las últimas aprobadas por María Jesús Montero como consejera de Hacienda con Susana Díaz. Además, Pablo Casado e Inés Arrimadas han anunciado que van a pedir la comparecencia de la actual ministra en el Congreso.
Bueno, pues esto parece una broma de gila, pero no lo es.
El Gobierno en funciones de Sánchez ataca a un Gobierno que funciona en Andalucía por un déficit que creó el Partido Socialista.
Hacienda dice que es exagerado hablar de intervención y que se está aplicando la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Rechazan la responsabilidad de Montero porque dejó el Gobierno andaluz en mayo de 2018 y que, por lo tanto, no se le pueden achacar las cuentas de todo el año.
Otras noticias de este día en España. A esta hora con Ángeles Martín.
El Banco de España mantiene que el Producto Interior Bruto crecerá un 2% en este año, en 2019, y mejora su previsión de empleo, que prevé avance al mismo ritmo que la economía, pero empeora una décima la estimación de déficit público, que no espera que baje del 2,5% del Producto Interior Bruto alcanzado en 2018. El Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los 1.600 trabajadores de Fujitsu España a recibir la cesta de Navidad del año 2017. El alto tribunal entiende que unilateralmente la empresa lo suprimió y considera que la reiteración en el tiempo de su entrega y con extensión a toda la plantilla la convertían en una condición más beneficiosa del contrato de trabajo. Y un apunte más: el AVE low cost de Renfe va a permitir viajar entre Madrid y Barcelona por un mínimo de 10 euros. Su precio va a oscilar entre esos 10 y 60 euros en función de la demanda, y será 5 euros para los niños.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Marruecos aprueba delimitar por primera vez su espacio marítimo
marítimo con España y Mauritania. Reconoce que esta delimitación puede crear problemas de solapamiento con nuestro país, pero cree que se puede solucionar a través del diálogo. En Bruselas, España se resiste a los recortes planteados en la pesca, un asunto espinoso ya que Europa pide ese recorte del 20% para la merluza y del 50% para el jurel y la cigala. Y en Francia dimite el ministro de Pensiones por posible conflicto de intereses. El gobierno se queda sin interlocutor para negociar con los sindicatos mientras el país continúa paralizado por la huelga de transportes.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Para contar que la autopsia que se va a practicar hoy a los cuerpos de los dos ancianos asesinados en su casa de Tetuán podría arrojar algo de luz sobre las circunstancias en las que murieron, sin descartar todavía ninguna hipótesis. La que toma más fuerza, la que maneja ahora mismo la policía, es que fueron víctimas de un robo muy violento. Pilar Rivera.
La voz de alarma saltaba hacia las 3 menos 20 de la tarde de ayer, después de que la trabajadora de teleasistencia avisara de que Marcelina y Perfecto no le abrían la puerta. Fue la responsable del servicio, con autorización familiar, la que accedió a la vivienda y se encontró a los ancianos fallecidos y la casa muy revuelta. Javier Ayuso, portavoz del Suma 112.
A la llegada de los servicios de emergencia, tanto de policía como de Suma 112, las dos personas estaban ya fallecidas, con bastante pérdida de sangre y con heridas por arma blanca en el cuello. Y Suma tan solo ha podido confirmar el fallecimiento, que seguramente se ha producido algunas horas antes de haber encontrado los cadáveres.
No tenían hijos, vivían en el domicilio desde hacía 20 años. Él se encontraba tendido en el suelo del salón, ella en la cama. Ningún vecino escuchó nada.
Nada, no se ha oído nada, nada. No se oía nada, nada más que eran unas personas. No, tenían hermanos, pero hijos no. Bueno, yo llevo menos tiempo aquí viviendo, pero no sé. Yo, ellos viven aquí hace 20 años, por lo menos. Yo llevo nada, nada. Además, ellos se acostaban muy pronto.
Marcelina padecía un cáncer, Perfecto tenía dificultades de movilidad. La policía sigue investigando este suceso y no descarta ninguna hipótesis. Hoy se les practicará la autopsia.
Y este martes es un día clave para la comisión de investigación sobre Aval Madrid en la Asamblea. A las 9:30 de la mañana empieza la primera sesión, ya con comparecientes, en concreto dos ex responsables de esa entidad, de Aval Madrid, y otros dos responsables de otras entidades de garantía recíproca. José Frutos.
Interés especial en la comisión por los dos expresidentes de Aval Madrid que comparecen, Eva Piera y Juan Manuel Santos Suárez, que además fueron luego viceconsejeros de Economía y de Hacienda, respectivamente. Ambos están llamados para aportar información sobre los avales concedidos por la entidad, algunos de ellos cuestionados por el Banco de España con un expediente sancionador. El Partido Popular sigue viendo que esta comisión es un paripé con el guión escrito, según decía anoche su portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, en el enfoque de Onda Madrid.
Es como una serie de Netflix, la comisión, en la que ya está hecho el guión, ya está hecho el final, y entonces lo que necesitan es meter actores para que vayan complementando las diversas temporadas.
En el mismo programa, Sol Sánchez, de Unidas Podemos, destacaba el objetivo de la comisión.
Esperamos, por supuesto, que se depuren responsabilidades políticas y se esclarezca toda la verdad de lo que ha sucedido con algo tan importante para la financiación de las pymes como es una sociedad de garantía recíproca.
Los trabajos de la comisión, en principio, van a durar hasta el mes de abril, aunque se pueden prorrogar.
Vamos ahora con el caso de los contratos que contenían esa cláusula del 1% destinada a publicidad y que fue utilizada supuestamente para financiar al Partido Popular de Madrid. Empezamos en Alcorcón, que ha detectado varios expedientes de contratación con esa cláusula. María Martínez de Mora.
La comisión que investiga este asunto en Alcorcón desde el pasado mes de septiembre ha detectado 70 expedientes con la cláusula de obligaciones publicitarias por valor de 4.700.000 euros y 43 con la famosa cláusula del 1%, que es la que se investiga investiga en el caso Púnica por valor de más de 21.900.000 euros. La alcaldesa Natalia de Andrés ha explicado que la utilización de esta cláusula no tiene por qué ser ilegal, pero ha señalado que hay una relación de contratos curiosos.
Puede tener sentido que se exija la publicidad de alguna actividad, pero hay otros servicios que contrata el ayuntamiento que tampoco tiene mucho sentido exigirle publicidad al adjudicatario.
De Andrés ha insistido en que hay que esperar a ver qué determina la comisión que investiga este asunto. Finaliza su trabajo el próximo mes de enero. Si hubiera cualquier tipo de delito, ha señalado la alcaldesa de Alcorcón, se trasladaría de forma inmediata a las entidades jurídicas correspondientes.
La mesa de la Asamblea ha rechazado las comparecencias del alcalde Martínez Almeida y de su actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad. La petición había sido formulada por Más Madrid en función de los cargos que ambos ostentaban en la Administración Regional para dar explicaciones precisamente sobre los contratos públicos con la cláusula del 1% investigada en el caso Púnica.
Los votos en contra del PP y de Ciudadanos bloqueaban en la mesa de la Asamblea las peticiones de comparecencia de José Luis Martínez Almeida y de Borja Caravante. Más Madrid había registrado la petición en función de sus antiguos cargos, secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad, en el caso del alcalde, y director general de Carreteras y viceconsejero de Transportes, en el de Caravante. PP y Ciudadanos entienden que la normativa de la Asamblea contempla la comparecencia de personas ajenas a la administración solo en los casos de expertos, salvo en las comisiones de investigación. Así lo explicaba anoche en el enfoque de esta emisora el portavoz popular Alfonso Serrano.
El caso de, además, del señor Almeida es todavía más paradigmático, porque no olvidemos que el señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno, por lo tanto, de alguna manera estaba ahí, pero no participaba ni de las decisiones del Consejo de Gobierno, ni de las votaciones del Consejo de Gobierno, ni los pliegos.
Pero Sol Sánchez, de Unidas Podemos, vaticinaba que Almeida y Caravante terminarán dando explicaciones.
Obviamente acabarán teniendo que comparecer como mínimo en la comisión de la Asamblea de Madrid, y si los datos van por donde apuntan los indicios, probablemente en algún sitio más.
La petición surgió después de que se detectaran cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes con la misma cláusula del 1% investigada en el caso Púnica.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de los responsables de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión acometida por la exalcaldesa Ana Botella en el año 2013, y lo ha hecho tras desestimar el recurso presentado por los dos procesados ante la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Madrid. Lupe Ortiz.
Se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por las irregularidades en la venta el exconsejero delegado de la MVS y el apoderado del fondo Fidere, Fermín Oslé y Alejandro Benavides. Están acusados de prevaricación administrativa, malversación y fraude, y su procesamiento es de afirme, según ha estimado la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio aclarará si en la operación llevada a cabo en la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid se siguieron criterios ajustados a la legalidad o si esa venta fue amañada para beneficiar a Fidere. El Tribunal de Cuentas sentenció que se hizo por debajo del precio de mercado, causando un perjuicio a las arcas públicas de más de 22 millones de euros, y condenó en primera instancia a Botella y a su equipo, una condena que posteriormente fue revocada. Esa parte era la relativa a la responsabilidad contable. Falta determinar, y es lo que se hará en la vista a Oslé y a Benavides, la responsabilidad penal.
Y la dirección de la MT y los sindicatos se van a sentar finalmente hoy a las 7:30 a negociar una salida al conflicto que les enfrenta desde hace meses. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, quiere que en esta primera reunión con el comité de empresa se conozcan los planteamientos sindicales que él dice desconocer, y a partir de ahí poner en marcha un calendario de negociaciones sin más líneas rojas. Dice Caravante que el diálogo se lleve a cabo en un entorno sin conflictos, huelgas o amenazas.
Que el acuerdo se debe basar sobre el compromiso que debemos tener todos de mejorar la empresa municipal de transporte. La línea roja es que no haya huelgas, concentraciones, amenazas, y que por tanto ese diálogo se dé en un entorno sin conflicto y sin tensión.
Desde el comité de empresa, Elías Calderón asegura que van a la reunión con la firme intención de llegar a un acuerdo con la empresa, que debe pasar, dice, por el necesario incremento de plantilla que garantice una correcta prestación del servicio.
Pero no es que sean irrenunciables para nosotros, es que el servicio las requiere. Entonces vamos a explicárselo tranquilamente, y estoy seguro que el consejero va a entenderlo y finalmente llegaremos a hacer las contrataciones que son necesarias.
Y las contrataciones más urgentes, señala, son las que se deben hacer ya para que en enero la EMT pueda asumir la prestación del servicio alternativo por el cierre de la línea 4 de metro.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el complejo Canalejas abrirá en el primer semestre de 2020. Una estructura de hormigón cubrirá la M30 por el Calderón. 100.000 euros para reducir la contaminación en Plaza Elíptica. El ayuntamiento instalará cámaras de videovigilancia en Marconi. Hallan a dos ancianos enfermos muertos a cuchilladas en su piso. El Mundo titula: mueren degollados dos ancianos en su casa de Tetuán. Un informe incompleto retrasa otra vez Madrid Nuevo Norte. Cierra su negocio, un espacio de coworking, por culpa de Madrid Central. Ayudas para rehabilitar 4.615 casas de 23 municipios. El País titula: Ecuador multa a Metro por los costes del proyecto del suburbano de Quito. Tercer aplazamiento en la instrucción del caso Amianto. El 90% de centros concertados cobran cuotas irregulares por las clases de refuerzo o de apoyo. Un matrimonio de ancianos hallado muerto a cuchilladas en su casa de Tetuán. La Razón titula: el robo, el principal móvil del asesinato de Marcelina y Perfecto en su casa de Tetuán. Aguado dispuesto a poner luz a ilegalidades de anteriores gobiernos. 3.000 euros por hijo y año en colegios de la nueva concertada. 20 minutos, Barça y Madrid se concentrarán en el mismo hotel e irán juntos al Clásico. En Madrid Diario, los estudios para rebajar la polución en Plaza Elíptica costarán 100.000 euros. Crónica de Madrid, la comunidad estudia recurrir al Tribunal Constitucional la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del IBIMA.
Agenda cultural de la jornada, hoy con la firma de Elvira de Luis.
Con ironía, irreverencia y humor absurdo, Man Up pretende reflexionar acerca de las suposiciones culturales sobre qué significa ser un hombre en el Centro Dramático Nacional.
Llevamos siglos alimentando una única idea de lo que significa ser un hombre. Es la crisis de la masculinidad.
No podemos admirar así a nuestras madres y a nuestras abuelas porque es demasiado pequeño, demasiado banal, demasiado poco ético.
Y continúa el éxito del Premio Planeta 2019, Terra Alta. Relata un caso llevado por Melchor Marín, un joven policía y lector voraz, que mucho tiene que ver con su autor, Javier Cercas.
En apariencia no tiene nada que ver conmigo. Un policía, hijo de una prostituta, nacido en Badalona, que nada, ¿verdad? Y sin embargo, sí. Y sin embargo, yo ahí he metido, de todas las novelas autobiográficas, no porque uno cuente su vida o no porque uno cuente algo próximo a su vida, sino porque ahí mete lo más importante que tiene que decir.
Y Blas Cantó dará un concierto esta noche en Madrid. Será en el Teatro Nuevo Apolo con motivo de la gira de su último disco, Complicado.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Tu cabeza vuelve a pensar en él. No le dejes irse, no.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar. Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el Clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial de El Partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en El Partido de la Onda.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid con la información del tráfico. Empezamos en el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Despierta la mañana del martes con la calzada mojada por la lluvia, de modo que tengan muchísima precaución, donde ya es hora punta en la M30, en todo el arco este, con circulación muy lenta entre el Nudo Sur y el de Manoteras. Va en aumento al otro lado, en la parte oeste, al menos entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. También las entradas en Santa María de la Cabeza, con el Paseo de la Esperanza, a su vez muy cerca de allí, en la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha, y en otros movimientos como la carretera de Valencia, a su paso por la Avenida del Mediterráneo para conectar con la Plaza del Conde de Casal y a su vez en Doctor Esquerdo sentido centro. Hay también ya otros movimientos que van en aumento, como la salida por Avenida de América desde el cruce de Cartagena dirección carretera de Barcelona o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación intensa ya de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro, y la M607 en el entorno de Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, tengan precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50, tengan precaución en Paracuellos dirección a 1, Rivas en sentido a 2, en Getafe dirección a la A4 y en Majada Honda sentido a 5 y también entre Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Preguntando, por cierto, en esta jornada en nuestra web, en ondamadrid.es y telemadrid.es, y en la víspera del Barcelona-Real Madrid, con todo lo que conlleva y todo el despliegue de seguridad tanto dentro como fuera del estadio, ¿qué le parece la suspensión del partido del Rayo el pasado domingo por los insultos a un futbolista del equipo rival, del Albacete? Pueden ustedes dar su opinión en nuestra web, en ondamadrid.es y telemadrid.es, en la víspera, como les digo, de este Barcelona-Real Madrid, del que tanto se está hablando y del que mucho se va a hablar en las próximas horas, sin duda. De momento, a partir de las 9 de la mañana, el presidente del gobierno tiene mucho de qué hablar con los presidentes autonómicos, o no, que dijo el anterior presidente del gobierno. Ya veremos. El caso es que Sánchez va a utilizar el teléfono hoy para hacer las llamadas correspondientes a todos y cada uno de los presidentes autonómicos. En la pasada semana, durante las negociaciones con Esquerra, el partido independentista le pidió que llamara a Torra, al presidente de la Generalitat. Sánchez va a llamar a Torra, pero va a llamar también a todos los demás. Y esa es una de las claves de este día, empezando por el lehendakari vasco Urkullu y continuando por el propio Torra. Esta vez se hablarán por teléfono, también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que prefiere tratar en persona con Sánchez y no por teléfono cuestiones relevantes para los ciudadanos de nuestra región, como por ejemplo la financiación autonómica, que al final es lo que llega con los servicios públicos, la sanidad y la educación fundamentalmente, o cuestiones también como relevantes como la unidad constitucional de España, que con el separatismo está más que en juego. También sería interesante escuchar la conversación de Sánchez con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, después de que el Ministerio de Hacienda haya tomado el control de las finanzas de la Junta de Andalucía, de las cuentas de la Junta de Andalucía, por el exceso de déficit del propio Partido Socialista en el año 2018. Las cuentas del 19 y del 20 ya son obra del PP y Ciudadanos, pero se le interviene a la Junta de Andalucía por el déficit dejado por el propio PSOE en el 2018, por la propia ministra de Hacienda, que entonces era consejera de la Junta de Andalucía. Sánchez da a desarrollar esa ronda de contactos telefónica después de que ayer hablara con el presidente del Partido Popular y la portavoz de Ciudadanos, con Casado y Arrimadas, sin ningún tipo de fruto, porque Sánchez está en su acuerdo con Podemos. La ronda de consultas la va a completar la portavoz socialista Lastra, con Más País, Compromís, Esquerra, Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. Como les digo, ese es el panorama que nos trae hoy la actualidad, con otras noticias que avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que comenzamos en Sicilia, porque allí la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, va a viajar para visitar y conocer de primera mano la labor del contingente español destacado en esa isla como parte de la Operación Sofía de control de la inmigración en el Mediterráneo. La ministra va a aprovechar para obsequiar a los militares con dulces navideños. Hay datos importantes que vamos a conocer hoy, el del INE y la encuesta trimestral del coste laboral del tercer trimestre. Venimos de meses previos con el mayor aumento de la década, un 2,4%, por el alza de los salarios y de las cotizaciones sociales. Y otra cifra, la de Reporteros sin Fronteras, que hace balance anual 2019 con esos datos de los periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos o encarcelados. En el año 2018 fueron 63 los profesionales que perdieron la vida. En materia judicial, la audiencia juzga a una mujer de Mali por la ablación genital a la que sometió a su hija de 2 años. También en el banquillo sentará a otra mujer que planeaba un atropello masivo en el año 2018 en la festividad del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Y en Barcelona se juzga a un vecino de Madrid acusado de matar a su pareja embarazada hace 38 años. Un homicidio que se destapó cuando apareció el cadáver de la mujer en el jardín de la casa que compartieron. En la Asamblea de Madrid, primera sesión de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid, comparecen los expresidentes de la entidad semipública. Se fiscalizan avales por valor de 400.000 euros. A su vez, en el Colegio Oficial de Arquitectos, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, va a presentar un recurso para intentar que no se cierre el archivo de la causa contra la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, por presuntas irregularidades urbanísticas en varios proyectos. Y hoy, importante, porque Ayuntamiento y sindicatos de la EMT se sientan de nuevo a negociar en una reunión para intentar desbloquear el conflicto y evitar futuras huelgas en el año 2020. En deportes, hoy es día de presentaciones. Por un lado, el recorrido de la media maratón de Madrid, que tendrá lugar el 29 de marzo, y por otro, el recorrido de la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, que tendrá lugar en septiembre. Y además, a las 8 de la tarde tenemos Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Armani Exchange, Milán.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de martes, de nuevo, con paraguas cerca porque va a continuar la inestabilidad, aunque las precipitaciones esperamos que de cara a la tarde vayan remitiendo en muchos puntos. El viento también ha perdido ya intensidad, todavía presentará alguna ráfaga, algo más significativa, especialmente en zonas altas de la sierra, pero ese viento que en las últimas horas nos dejaba rachas muy intensas, incluso rondando los 100 kilómetros por hora en esas zonas de la sierra, bueno, pues va a ir girando además, porque era viento de sur, va a ser viento de oeste en las próximas horas e irá perdiendo intensidad, como decimos. Pero eso sí, lo que va a cambiar también es las temperaturas, que ayer experimentaron una subida significativa y estuvimos rondando los 15 grados en gran parte de la comunidad, y en cambio hoy nos vamos a quedar con máximas más cercanas a los 10. Así que de cara a esta jornada de martes, lo dicho, paraguas cerca, algo más abrigados y eso sí, con menos viento.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días, Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, a esta hora ya, el primero de la mañana con Félix Madero.
El PSOE necesitaba la foto de ayer con Pablo Casado e Inés Arrimadas y además con urgencia. Los socialistas saben, quizá mejor que los populares, que vivimos en un mundo de percepciones y que eso es lo que va a ahormar a la opinión pública. No es tanto la realidad, sino la forma en que se percibe. El PSOE, que de tejer estrategias anda bastante mejor que el PP, se dispone a cargar de responsabilidad a lo que llama las derechas, por no facilitar el gobierno y la estabilidad que urge en España. Es verdad que Sánchez solo tiene un plan, que pasa por gobernar con Podemos, con la abstención de Esquerra Republicana. De hecho, hoy se reúne con las fuerzas que lo hicieron presidente en la moción de censura. Casado no puede dar su apoyo a un gobierno que nazca de la abstención de Esquerra Republicana y que vaya a desarrollar políticas de Unidas Podemos. Políticas comunistas, dice. Que Casado lo explique y lo explique bien. Y si esta es su última palabra, sea. Que no vaya a hacer lo de Albert Rivera a última hora. Y no creo que haga falta recordar dónde está en este momento el que fuera líder de Ciudadanos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Habrá que esperar hasta el próximo 3 de febrero para saber en qué acaba el culebrón de Puigdemont en Bélgica. El juez de primera instancia del Tribunal de Bruselas decidió ayer aplazar su decisión sobre la orden de extradición que pesa sobre él y sobre los exconsejeros Comín y Puig. El juez belga quiere saber antes qué va a decidir otro tribunal, el de Luxemburgo, sobre el caso de Oriol Junqueras. El próximo jueves está previsto que el alto tribunal se pronuncie sobre si el exvicepresidente, actualmente en prisión, pudo disfrutar de su condición de eurodiputado nada más salir elegido en las elecciones del Parlamento Europeo, sin tener que hacer ningún otro trámite, como sí exigían España y también el Parlamento y la Comisión, la recogida del acta en nuestro país. El pasado noviembre, el abogado general del Tribunal Europeo se pronunció en ese sentido, pero no será hasta el jueves cuando se emita la sentencia. Según los expertos judiciales, la sentencia no cambiará mucho la situación de Junqueras, pero sí podría hacerlo en la situación de Puigdemont y el resto de huidos, ya que podrían adquirir la inmunidad que conlleva la elección de eurodiputado.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente saliente de Guatemala, en la que será la última visita de un mandatario extranjero este año. Según la portavoz, el objetivo es agradecer a Jimmy Morales que fuera el primer líder centroamericano en firmar e implementar un acuerdo de cooperación de asilo. Se refiere al acuerdo que hace que Guatemala se encargue de solicitudes de asilo que recibe Estados Unidos, un pacto que muchos interpretan en la práctica como un acuerdo de tercer país seguro. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es una de las instituciones involucradas en el apoyo a los inmigrantes transferidos a Guatemala, un acuerdo de tercer país seguro es un concepto que se usa para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado seguro para acogerlos mientras se tramita el proceso. En los últimos meses, Estados Unidos ha firmado acuerdos similares con El Salvador y Honduras. Estos países, que conforman junto con Guatemala el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden buena parte de los inmigrantes que entran por la frontera sur estadounidense. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. A las 8 menos 17 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez lo tiene claro. Nada con el PP, todo con Esquerra. 36 días después recibe a Casado en el Congreso para comunicarle su chantaje, abstención del PP y apoyo de Ciudadanos, a cambio de nada, si no quieren que siga adelante con los secesionistas. El Mundo titula: Sánchez desdeña las ofertas de PP y Ciudadanos y se la juega con Esquerra Republicana. El candidato socialista rechazó intentar fórmulas sin Podemos ni los soberanistas, como le plantearon Casado y Arrimadas. Podemos pacta los presupuestos de Cataluña con los separatistas.
¿Cómo tratan el asunto en las portadas El País y La Razón?
El País titula: Casado sostiene que apoyar a Sánchez sería el suicidio del PP. El PSOE insiste en negociar la abstención de Esquerra Republicana como única vía para evitar las terceras elecciones. La Razón titula: Sánchez entierra la vía constitucional. Se reafirma en su pacto con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Casado preguntó hasta en 5 ocasiones al presidente si estaría dispuesto a romper con Iglesias. Arrimadas se niega a dar un sí a un gobierno radical e insiste en los 221 escaños.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Moreno pide a Sánchez parar el ataque político del gobierno contra Andalucía. Entrevista a Jesús Unrull, ex inspector educativo en Cataluña. Dice: 9 de cada 10 inspectores son nacionalistas o guardan silencio. El Banco de España alerta de que el déficit no bajará por primera vez en 7 años. En El Mundo, la escuela pierde la batalla frente al mundo virtual adolescente. El gobierno justifica con leyes del PP su castigo a Andalucía. El Banco de España alerta al gobierno sobre otra subida del salario mínimo interprofesional. En El País, el responsable de las pensiones francés dimite en plena protesta. Boeing detiene la producción del 737 MAX implicado en 2 accidentes. Alemania trata de cubrir con extranjeros 1,4 millones de empleos. Guardiola se cruza con el Real Madrid. Y en La Razón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunciará sobre la libertad de Junqueras. Bélgica vuelve a aplazar la decisión sobre la entrega a Puigdemont. El Banco de España avisa: el gobierno no reducirá este año el déficit. Hasta 4 comunidades del PSOE tienen peores datos que Andalucía.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Interior fabricó el informe policial del orgullo que Marlaska oculta por seguridad pública. El Independiente: Sánchez se reafirma en la vía Frankenstein y negocia con los contrarios a la Constitución. El Español: Sánchez reclamó a Casado las abstenciones necesarias para no depender de Esquerra Republicana. OK Diario: los papeles secretos de Ginebra. El testaferro de Juan Carlos I daba en todas las operaciones este domicilio. Zarzuela, 28071, Madrid. 20 minutos. Los presidentes autonómicos exigirán a Sánchez este martes autodeterminación, romper con Podemos o cuidarse de Esquerra Republicana. El diario.es: el 20% de los mayores de 65 años en España viven en situación de vulnerabilidad residencial extrema. Voz Populi: Podemos despide empleados por problemas económicos sin tener listo su presupuesto de 2019. Moncloa.com: el juez Llarena considera que no es ilógico el aplazamiento de la euroorden de Puigdemont. Lainformación.com: un modelo fiscal en cuestión. Montero mantiene a 200.000 autónomos en módulos tras ceder a la presión de los lobbies.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: el PSOE, un partido soberanista. Dice: Pedro Sánchez tiene 120 escaños, no un cheque en blanco para dinamitar los consensos constitucionales a base de cesiones sumisas al secesionismo. El otro editorial se titula: un hito por la ética en las gradas. En El Mundo, el editorial se titula: el PSOE castiga a los andaluces. Dice: el Ministerio de Hacienda interviene en las cuentas de la Junta recurriendo a normas del PP y pese a que el desvío del déficit corresponde a la gestión socialista en Andalucía. Sánchez y Montero instrumentalizan la función fiscalizadora de Hacienda para penalizar el bipartito del PP y Ciudadanos. El coste lo pagarán los ciudadanos andaluces. El otro editorial se titula: Sánchez frustra la vía constitucionalista. En El País, el editorial se titula: cada vez menos. Dice: para recuperar la natalidad hay que cambiar los factores que la condicionan. La caída de la natalidad no es una fatalidad, es cuestión de facilitar las condiciones para que las mujeres y los hombres que quieren ser padres puedan serlo. El otro editorial del País se titula: despega el AVE. Y en La Razón, el editorial se titula: más deuda y desempleo, mal pronóstico. Dice: sobre un escenario económico no exento de riesgos, pretende operar el próximo gobierno con fórmulas de incremento de gasto público y mayor presión fiscal sobre las empresas, que siempre conducen a la destrucción de empleo.
Rápida lectura de los artículos de opinión esta mañana, Javier.
En ABC, el artículo de Juan Carlos Girauta se titula El ansia cruda del Partido Socialista Catalán. Escribe: se han juntado dos voluntades de poder más parecidas a las caricaturas políticas de José Mota que a Nietzsche, la de Sánchez y la de Iceta. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Casado no es Rivera. Escribe: los compañeros de viaje ya los eligió el presidente en funciones desde antes de convocar elecciones. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Un clásico en estado de excepción. Dice: así es el nacionalismo español, junto al nazismo, la peor de las condiciones humanas. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula ¿Por qué no me creo el paripé del PSOE y Esquerra Republicana? Escribe: por mucho que socialistas y republicanos se empeñen en poner buena cara y en seguir adelante con sus conversaciones, las dos partes saben que todo esto solo puede conducir a la ruptura. Y en El Mundo, a fondo lo firma Maite Pagaza Ortundúa con este título: Europa, la realidad que nos asalta.
Imágenes de las portadas con balones en sí mismas.
Juan Pablo, la misma imagen en todas las portadas, bueno, menos en El País, que elige una foto del metro de París atestado por la huelga de transportes. En el resto, ABC, Mundo y La Razón, la foto es Pedro Sánchez y Pablo Casado durante su infructuoso encuentro de ayer en el Congreso, con una nota en todas las instantáneas: Sánchez no mira a la cara a Pablo Casado, le evita la mirada en todo momento.
Titulares económicos de la jornada, la prensa Salmón.
Expansión: BBVA prepara un plan de recorte de costes. 5 días, Renfe prevé lograr una rentabilidad del 3% en el AVE de bajo coste. El Economista: la banca sube las hipotecas por segunda vez en un mes. CapitalMadrid.com: Repsol da un nuevo paso hacia la diversificación energética. Diario Abierto.es: la Junta de Andalucía no podrá salir a los mercados y Hacienda le pide un plan de ajuste.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
En Cataluña, subida de impuestos.
Sí, después del acuerdo sobre el capítulo de ingresos de los presupuestos de la Generalitat con los comunes, que es el tema principal en toda la prensa catalana. La Vanguardia destaca que el acuerdo prevé un aumento del impuesto de sucesiones y del IRPF para las rentas más altas y gravámenes medioambientales. El periódico añade que Juntos por Cataluña acepta este acuerdo a regañadientes y que además se ha negociado en paralelo a las cuentas de Barcelona y también a la investidura.
Los críticos de Esquerra se reorganizan.
Sí, el digital El Món informa que la corriente interna primero de octubre quiere tumbar la ponencia política que ha presentado la dirección del partido y que de hecho renuncia a la vía unilateral del Congreso, este trascendental Congreso, este próximo sábado 21.
Euroorden en suspenso.
Bélgica suspende la aplicación de la euroorden hasta saber si Puigdemont y Comín gozan de inmunidad parlamentaria, lo destaca en su primera página El Ara, y para Nación Digital Puigdemont entiende que es un nuevo aval, dice, a lo que él llama la vía del exilio.
La Fiscalía se opone a reducir las penas del proceso.
Lo cuenta La Vanguardia. El Ministerio Público se ha pronunciado en contra de la petición de 5 de los condenados y pide al Tribunal Supremo que mantenga las penas tal y como están fijadas. Por su parte, Lara, lo que cuenta es que el juzgado número 13 de Barcelona renuncia ahora a acusar por organización criminal a los acusados que ellos están investigando.
Diputada bajo sospecha.
El periódico informa de que ha sido condenado por narcotráfico. El beneficiado de los contratos, es un poco enrevesado, pero te lo contaré. El beneficiado de los contratos presuntamente irregulares concedidos por Laura Borràs, la diputada de Juntos por Cataluña. Uh-huh. La justicia investiga la adquisición de ropa que este reo se jactaba de facturarle en unos correos electrónicos intervenidos.
Vísperas del Barça-Madrid, instrucciones del tsunami.
Pues sí, el Nacional recoge el mensaje de tsunami a sus seguidores, a los que pide que vayan al fútbol, vaya como siempre, con bocadillo, con agua, eso sí, también con una radio. Lo podemos leer en el Nacional. Mientras los convocantes siguen desvelar cuál es la acción concreta que se prepara, el consejero de Interior reconoce, lo ha hecho esta noche en la entrevista radiofónica, que lo que más les preocupa es un intento de invasión del terreno de juego.
Pisos en contenedores.
Es otro de los temas coincidentes en todas las portadas. El primer edificio de España construido con contenedores de barco está en Barcelona y servirá para alojar temporalmente, eso sí, a gente que ha pedido un asilo social.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot en Barcelona. Luego te volvemos a saludar hoy a las 8:30 en el tiempo de la tertulia que te toca. Adiós, Rafa, hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Si bien el Valencia y el Barcelona tuvieron suerte, el Valencia se va a medir al Atalanta, el Barça al Nápoles, No tanto así para los madrileños y especialmente para el Atlético de Madrid, que va a tener que medirse al campeón de Europa. El Liverpool es sin duda la eliminatoria estrella, la ida el 18 de febrero en el Metropolitano, la vuelta el 11 de marzo en Anfield, mientras el Real Madrid tendrá que medirse al Manchester City de Guardiola con la ida en el Bernabéu el 26 de febrero y la vuelta el 17 de marzo en Manchester. Capítulo de valoraciones, Emilio Butragueño del Real Madrid sabe que el City les va a exigir su mejor versión.
Un gran rival, un rival muy potente en todos los sentidos, y yo creo que para el fútbol va a ser una eliminatoria apasionante. Este tipo de partidos es lo que hace crecer a este maravilloso deporte, y enfrente vamos a tener un rival que nos va a exigir todo lo mejor de nosotros y confiamos en que seamos capaces de darlo.
Por parte del Atlético de Madrid, su presidente Enrique Cerezo tira de ironía para valorar el enfrentamiento ante el campeón de Europa.
Bueno, yo creo que el problema lo tiene Liverpool, prepararnos para este partido. Pero bueno, vamos a estar preparados siempre.
¿El favorito al Atlético de Madrid ante el Liverpool?
Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50.
¿Tuviese que descartar uno antes del sorteo? ¿Lo hubiese descartado al Liverpool, presidente?
No, ¿por qué? Si nos tenía que tocar uno, pues si nos ha tocado el Liverpool, pues fenomenal. Aquí estamos, porque me gusta Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
También hubo sorteo de la Europa League. El Getafe tendrá que ganarse el billete a octavos frente al Ajax de Ámsterdam. Los holandeses vienen de caer eliminados en la fase de grupos de la Champions en el grupo del Valencia y el Chelsea. Valoración del entrenador azulón José Bordalás.
Ilusionado porque creo que es muy bonito para el fútbol. Muy bonito para el fútbol español, sin duda, y bueno, un Ajax-Getafe yo creo que es un enfrentamiento súper atractivo. Bueno, pues yo creo que es algo entrañable, bonito, histórico para nuestro club, y histórico para nuestra afición y para el fútbol. Vamos a disfrutar.
El entrenador del Rayo, Paco Gémez, tomó la palabra tras la suspensión del Rayo Albacete por los cánticos al jugador del Albacete, Zozulia. El técnico condena esos cánticos, pero espera que suceda lo mismo en otros estadios. De hecho, dice que estará muy atento mañana al Clásico.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera. Igual. Entonces, bueno, yo espero que mañana sea un partido de fútbol, un partido de deporte, un partido en el que no haya ninguna consigna política, un partido en el que no haya absolutamente nada. Ojalá sea así.
Un clásico del que ya sabemos que ambos clubes saldrán desde el mismo hotel, Real Madrid y Barcelona, rumbo al Camp Nou para facilitar la llegada de ambos clubes al estadio. Hoy comparece Zinedine Zidane ante los medios de comunicación, mañana viaja en el mismo día del partido. Y un clásico que llega en medio de jornada copera, es la segunda eliminatoria donde los equipos de preferente se miden a los 16 de primera, todos menos los que jugarán la Supercopa, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia, que están exentos en esta ronda. Uno de ellos es el Leganés, que juega hoy a las 9 ante el Andorra, presidido por Gerard Piqué. El técnico pepinero Javier Aguirre da valor a este formato de la Copa.
Me gusta el formato porque le da vida a los equipos pequeños. Eso es muy bonito, ese es el fútbol bonito, ¿no? Porque siempre hay primera división, los profesionales, tal y cual, pero también hay otro fútbol, ¿no? El que practica tanta y tantísima gente, como nuestros hijos o nuestros amigos de los domingos. Y es bueno recibir un primera y dar, plantarle cara y, ¿por qué no?, hasta poder llegar a los penaltis o ganarle, ¿no? Pueden vivir con el recuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de aquel Numancia o el Alcornazo, esta historia, ¿no? El Alcorcón, en fin. A mí me eliminó con Zaragoza un segunda. Y Alcorcón, precisamente, estaba el desgraciado de Carlitos Martínez, que no se lo perdono nunca. Esas gestas no deportivas le hacen bien al fútbol, ¿por qué no? Sí.
También entran en juego esta tarde todos los equipos de segunda división. A las 8, Peñasport Fuenlabrada, también a la misma hora Cacereño Alcorcón, y a las 8 y cuarto, Tarazona Rayo Vallecano. Y además hoy tenemos jornada de la Euroliga, vuelve al Palacio de los Deportes el Chacho Rodríguez, en esta ocasión con el Milán. Partido muy especial, partido que en el que el Real Madrid va a seguir intentando incrementar su racha de 12 victorias ante los italianos. Será a las 8 de la tarde, lo contaremos desde las 7 y media en el partido de la Onda, junto con la Copa del Rey, y especial atención a ese Andorra-Leganés en la segunda eliminatoria de la competición del CAO.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7 y media, jornada 14 de la Euroliga. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán. Además, seguimiento de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con especial atención al partido Andorra-Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 17 de diciembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando que llueve. Un día lluvioso. Es Daniel, que es como se llama la borrasca, que está mojando la península ibérica. Ha entrado por sur de Extremadura, provincia de Huelva, está, ha dejado mucha agua en Huelva y en Sevilla, y aquí en Madrid ha comenzado desde, bueno, casi toda la noche ha estado lloviendo y amanece con lluvia, mucha prudencia en la carretera, está el pavimento mojado y hay que tener mucho cuidado en la conducción, por supuesto, como cada día que llueve, y además hace frío. Estamos en las vísperas del sorteo de la Navidad, que ya está aquí la Navidad, el especial de Navidad el domingo que contaremos en Onda Madrid, por supuesto que sí, y el cambio de estación, el invierno, 10 grados como mucho. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid y 4 grados en la zona sur de la región. Hoy, por cierto, el Ayuntamiento de Madrid se sienta con los sindicatos de la MT para hablar de las peticiones que hacen quienes han convocado distintos paros parciales y huelgas de 24 horas. De momento en el horizonte no hay más paros y huelgas, con lo cual ha dado la oportunidad a esta reunión del Ayuntamiento con los sindicatos de la MT. Enseguida entramos en el detalle en la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a lo esencial de la crónica general, recordándoles que hoy nos pueden participar en la encuesta que estamos haciendo en ondamadrid.es y telemadrid.es, en la víspera del Barça Madrid. ¿Qué le parece la suspensión del partido del Rayo por los insultos a un futbolista? Gran despliegue de seguridad mañana en Barcelona. Mucha expectación, nos decían desde Barcelona, porque los que tienen el dispositivo de seguridad organizado no saben, o por lo menos dicen que no saben, por dónde les va a venir. Si por dentro, por fuera del estadio, que lo que más temen es una invasión del propio césped. En fin, en la víspera del Barça Madrid les preguntamos qué les parece la suspensión del partido del Rayo por los insultos a un futbolista, que pueden ustedes participar en esta encuesta en ondamadrid.es y telemadrid.es. No hay novedad en cuanto a las negociaciones de la formación del gobierno de España. Lo que sí parece claro es que el Partido Socialista está organizando lo que se dice ahora su relato para explicar que no tiene más remedio que negociar con Esquerra porque el PP y Ciudadanos no le dan las abstenciones. Eso sí, partiendo de la base de que Sánchez cerró cualquier vía de negociación con el PP y Ciudadanos con su acuerdo con Podemos 48 horas después de las elecciones generales, el 12 de noviembre, el famoso pacto del insomnio o el acuerdo del insomnio o lo que ustedes prefieran, 48 horas después de las elecciones generales. Ayer Casado se reunió 45 minutos con Sánchez, Sánchez 45 minutos con Casado. No hay una distancia personal entre ellos, no tienen mala relación, pero sí hay una distancia política notable. Sánchez le pidió 5 veces a Casado que le prestara 13 diputados para que se abstuvieran ante su acuerdo con Iglesias. Es decir, que el Partido Popular facilite que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno y Sánchez presidente. Respuesta de Casado.
Que el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto que ya conocíamos del Partido Socialista con Podemos. Porque si algo me ha demostrado este simulacro de acercamiento al Partido Popular es que Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos, y hoy así me lo ha transmitido.
A diferencia de lo ocurrido después de las elecciones de abril y la presión que hubo sobre Albert Rivera, líder de Ciudadanos, para que organizara una propuesta a Sánchez para un gobierno de coalición con el Partido Socialista, aquí no hay margen, porque 48 horas después Sánchez ya tenía tomada su decisión de con quién quiere gobernar, con Podemos. El PP simplemente dejaría pasar para que gobierne con Podemos. Y esa es la respuesta que ha dado Casado. Después de Casado, acudió Arrimadas a la reunión con Pedro Sánchez. No van a abstenerse tampoco los de Ciudadanos. Insiste Arrimadas en la vía del acuerdo PSOE, PP y Ciudadanos.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Ciudadanos pudo en abril, o después de abril, pudo, pero no quiso. Y ahora quiere, pero no puede. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, critica la actitud del PP y Ciudadanos, le echan la culpa al PP y Ciudadanos de que no tengan más remedio que negociar con los separatistas de Esquerra Republicana.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo tiene muy sencillo, que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse en la investidura. Es así de sencillo, ¿no? Es que aquí no hay juegos de trileros.
Lo que no hay es negociación con el PP y Ciudadanos, a los que se les pide la abstención sin condiciones, mientras se negocian las condiciones de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. La negociación va a continuar hoy en 2 escenarios distintos. Reuniones que va a tener la portavoz en el Congreso del PSOE, a quien acabamos de escuchar, Adriana Lastra, con los partidos que auparon a Sánchez a la presidencia en la moción de censura. Va a tener reuniones con Esquerra, con Bildu, con Juntos por Cataluña, con la CUP y con Más País. Es la ronda de consultas dentro de la ronda de consulta, la que desarrolla la portavoz en el PSOE. Y luego Sánchez, la ronda telefónica. En las negociaciones de la semana pasada, Esquerra desveló, en las negociaciones con el PSOE, que había pedido al PSOE que Sánchez llamara a Torra, al presidente de la Generalitat. Sánchez va a llamar a Torra, cumpliendo con lo que se le pide en la negociación con Esquerra, pero llama a todos los demás a la vez, no solamente a Torra. Empezando por el Lehendakari Urkullu y continuando con el resto de autonomías en función de la antigüedad del estatuto. La segunda es Cataluña y hablará con Torra esta mañana. Por supuesto, hablará con la Comunidad de Madrid, con la presidenta Díaz Ayuso, que considera que esta ronda es un decorado para poder justificar la conversación con Torra y que ella personalmente llevará cuestiones sobre la unidad constitucional de España o la libertad de educación o la financiación cuando se vea personalmente con Sánchez, que hoy escuchará y le dará su opinión sobre lo que Sánchez está negociando y cómo lo está negociando. También sería relevante saber cómo es la conversación de Sánchez con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que acaba de recibir la carta del Ministerio de Hacienda en la que le exige un plan de ajuste y le impide buscar financiación en los mercados por incumplir el objetivo de estabilidad de 2018. Dice Moreno que es una decisión arbitraria. 2018 no estaba Moreno de presidente, ni había un consejero ni del PP ni Ciudadanos en Hacienda de la comunidad autónoma. Estaba el Partido Socialista, porque hasta mediados del 19 no llegó el PP y Ciudadanos al gobierno regional. Pero les ha llegado la carta por el incumplimiento del plan de estabilidad, por el exceso de déficit cometido por el Partido Socialista. Y la carta se la ha enviado el Ministerio de Hacienda, de quien fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y fue la que preparó sus presupuestos de la Junta de Andalucía, que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, el caso es que esa ronda de conversaciones, incluida con el presidente de la Junta de Andalucía, se va a desarrollar hoy por teléfono, echando la vista hacia la Unión Europea y a la decisión que pueda tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, si tenía derecho o no a salir de la cárcel para ir a coger su acta de diputado, porque fue elegido eurodiputado en las elecciones del pasado mes de mayo. Esto afectará sobre todo a Puigdemont, porque Junqueras está ya condenado. Pero esta decisión del Tribunal Europeo es muy relevante en el futuro sobre la decisión que tiene que tomar Esquerra Republicana. También hay un congreso de Esquerra el próximo domingo. Y les recuerdo a todos que esto es una consulta que hizo el Tribunal Supremo, una consulta preventiva para saber la opinión del Tribunal Europeo sobre la inmunidad, en este caso, de Junqueras. Veremos lo que va ocurriendo a lo largo de la semana y cómo transcurren los acontecimientos en cuanto a la formación del Gobierno de España, porque hay quien piensa que todavía hay margen para que haya un gobierno antes del 31 de diciembre. Días hábiles hay, otra cosa es que se pueda conseguir y cómo, pero lo sabremos después del Congreso de Esquerra Republicana del próximo domingo, porque en manos de Esquerra Republicana está el Gobierno de España, en manos del líder de Esquerra que está en la prisión de Lledoners. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento para España
en un 2% este año, al tiempo que mejora la previsión de empleo, que prevé avance al mismo ritmo que la economía. No obstante, empeora una décima la estimación de déficit público, que no espera baje del 2,5% del Producto Interior Bruto.
Billetes baratos para el AVE Low Cost Madrid-Barcelona
costarán entre 10 y 60 euros y se pondrán a la venta el próximo mes de enero. Los niños pagarán solo 5 euros. El nuevo AVE Low Cost empezará a entrar en servicio en abril en esa línea con 4 trayectos diarios, aunque las frecuencias se irán ampliando hasta finales de 2020.
Aviso de las autoridades sanitarias.
Chupar las cabezas de las gambas y otros crustáceos puede ser perjudicial para la salud por los altos niveles de cadmio que acumula el marisco en esa parte y que su ingesta en exceso puede llegar a causar disfunción renal.
Nuevo día de paros hoy en Francia.
En contra de la reforma de las pensiones de Macron, tras el día de ayer repleto de atascos y recortes en el transporte y en medio de acusaciones entre gobierno y sindicatos que se culpan mutuamente de la responsabilidad de la parálisis del país.
El primer ministro británico Boris Johnson presentará este viernes su acuerdo de Brexit al Parlamento británico.
Planea someterlo a votación, con lo que ese día superaría su primer trámite con el apoyo de la mayoría conservadora. Johnson desea comenzar la tramitación del texto antes de Navidad para poder ejecutar la retirada en la fecha prevista el 31 de enero.
Dolor y Gloria de Almodóvar, semifinalista de los Oscars.
A la mejor película internacional, es la única cinta hispanohablante de las 10 preseleccionadas que competirán por lograr la nominación que se anunciará el próximo 13 de enero.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este martes las temperaturas experimentan un descenso. Ayer las máximas rondaron los 15 grados y hoy nos vamos a quedar más en el entorno de los 10. La situación además se complica, ambiente inestable en este día, con cielos cubiertos, con precipitaciones más intensas de forma local y sobre todo en esta primera mitad de la jornada, ya que de cara a la tarde esperamos que empiecen a remitir en muchos puntos. El viento, eso sí, ha perdido intensidad, aunque todavía dejó rachas significativas en zonas altas de la sierra durante la madrugada, y todavía hoy, durante la tarde, podría volver a presentar alguna ráfaga algo más intensa. En zonas altas, además, en la sierra, atención, porque las precipitaciones podrían ser de nieve en una cota que podría descender a eso del mediodía, en las horas centrales de la jornada, al entorno de los 1.000-1.200 metros. Así que lo dicho, hoy lluvia, nieve en la sierra, menos viento que ayer, pero también unas temperaturas más bajas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, con la eliminatoria estrella entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, actual campeón de Europa. Además, Real Madrid-Manchester City, en ambos casos la ida se jugará en casa y la vuelta fuera. Más suerte para el Valencia ante el Atalanta y el Barcelona ante el Nápoles. En los 16avos de final de la Europa League tendremos un Getafe-Ajax de Ámsterdam. Se ultiman los detalles en torno a la seguridad del Clásico que se juega mañana en Barcelona. Ambos equipos, Real Madrid y Barça, saldrán desde el mismo hotel rumbo al Camp Nou a las 10 de la mañana. Hoy, entrenamiento y comparecencia de Zinedine Zidane ante los medios. Un clásico que llega en medio de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, donde los equipos de preferente se miden a los 16 de primera. Quedan exentos en esta ronda Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia. La jornada de hoy, Peña Sport Fuenlabrada, Cacereño Alcorcón, Tarazona Rayo Vallecano y Andorra Leganés. Y también hoy jornada de Euroliga a las 8 en el Palacio, Real Madrid-Milán. Desde las 7 y media, el partido de la Onda con la Copa del Rey, la Euroliga en el 106 de la FM.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Llueve en gran parte de la comunidad, lo cual provoca pavimento deslizante y genera más accidentes de los habituales. En este momento estamos pendientes de 4 que complican la conducción, 3 de entrada a Madrid, 1 en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, genera 6 kilómetros de retenciones, el segundo en la A5 a la altura de Alcorcón, que ocasiona otros 6 kilómetros de densidad circulatoria, y el tercero en la A6 en Las Rozas, que provoca 4 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas. Los 3, como les comentaba, en dirección a entrada a la capital madrileña, y también un cuarto alcance, en este caso de salida de Madrid, en la M607, que provoca 3 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Colmenar Viejo a la altura de Tres Cantos. Tengan paciencia y cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. También en la A2 en Canillejas, en la A4 en Pinto, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. También en la A5 en Navalcarnero. En ambos sentidos, complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y también de salida de Madrid en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, precaución en varios tramos desde Valdemarina a Monte Carmelo, y en Hortaleza y Recintos Federales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el Villaverde dirección a la A4, y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6, y en la M50 tengan precaución en el entorno de Paracuellos hacia la 1, San Fernando de Henares y Rivas dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda y Alcorcón hacia la A5, y en Villaviciosa o Don y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Hay un vehículo averiado en la parte oeste de la M30 a su paso por Marqués de Monistrol, sentido norte. Está ocupando parte del carril derecho, precaución en la zona donde la calzada continúa mojada y además en plena hora punta. Más arriba también estamos pendientes de un accidente del que ya hablamos en la anterior conexión a la altura de Moncloa. Sentido A6 está cortando parte del carril izquierdo y generando importantes retenciones en la zona. Ya al otro lado de la ciudad, hora punta muy complicada en un largo recorrido que comprende además ambas calzadas, lateral y central, entre el Nudo Sur y el de Manoteras. En la salida por la Avenida de América hacia la carretera de Barcelona también hay retenciones entre el cruce de Cartagena y en otros movimientos de entrada del norte. En la M607 a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria, la entrada por la carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, o la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 16 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Pues esa autopsia que se va a practicar hoy a los cuerpos de los ancianos asesinados en su casa de la calle Luis Portones, en Tetuán, podría arrojar luz sobre las circunstancias en las que murieron. Sin descartar aún ninguna hipótesis, la que toma más fuerza es la que investiga la policía, que fueron víctimas de un robo violento. Gloria Talavera.
El segundo izquierda del número 29 de esta calle de Luis Portones permanece precintado por la policía. El grupo sextos de homicidios de la Jefatura Superior de Policía y la científica se han hecho cargo de la investigación, y aunque, como decíais, no se descarta ninguna hipótesis, cobra fuerza la del robo con violencia. El matrimonio formado por Perfecto, de 79 años, y de Marcelina, de 80, vivían aquí desde hacía más de 20 años en este barrio de Berruguete, en Tetuán, y la voz de alarma la daba una empleada que ayudaba a los ancianos en las tareas del hogar al comprobar que no respondía a sus llamadas. Avisaba entonces al servicio de teleasistencia, también a los familiares, para poder entrar en esta vivienda. El matrimonio no tenía hijos y hasta aquí se desplazaba una sobrina que entraba en la casa y se encontraba al matrimonio con varias puñaladas en sus cuerpos. La anciana tendida en la cama, el hombre en el salón entre un fuerte charco de sangre. Es un mueble de 6 viviendas y los vecinos nos decían que no escucharon nada raro. Eso sí, hemos hablado con Iván, que vive justo debajo del matrimonio de los ancianos.
Bueno, ahorita estamos un poco conmocionados, la verdad, porque no nos esperábamos una noticia así, y estamos un poco aterrados porque imagínate que lo que se escucha es que fue un robo con violencia, eso eran unas personas muy tranquilas y y la verdad es que sí, que estamos muy, muy, muy sentidos, la verdad. Bueno, yo con ella hablé, crucé palabras porque siempre nos veíamos en calle y aquí en las escaleras, el día jueves 12, y todo normal, o sea, la señora súper activa, súper feliz, estaba en la calle, todo muy bien. Y de escuchar, o sea, los escuché en la noche del domingo, que me imaginé que estaban caminando para el baño o alguna cosa en horas de altas de la noche, que sí me pareció extraño, pero pensé que era que estaban al baño o alguna emergencia o alguna cosita, pero nada de gritos, nada de golpes ni forcejeo, o sea, no escuché la verdad mayor cosa.
Es lo último que se escuchó en el interior de esta vivienda. Como decíamos, está previsto que la autopsia se realice a lo largo de esta jornada en el Instituto Anatómico Forense.
Gracias, Gloria. Y la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Aval Madrid arranca hoy con las primeras comparecencias, entre las que se encuentran dos expresidentes de la entidad, Eva Piero y José Manuel Santos Suárez. La comisión va a fiscalizar los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre los años 2007 y 2018, entre ellos el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto en su totalidad. Y tenemos otras previsiones para este martes. Más Madrid va a recurrir el archivo de la investigación del Colegio de Arquitectos a Rocío Monasterio. Va a pedir que se continúe investigando a la portavoz de Vox en la Asamblea ante las irregularidades que haya podido cometer entre 2000 y 2009, cuando supuestamente habría firmado planos de proyectos de arquitectura sin disponer de la titulación académica necesaria y habría falsificado también supuestamente visados oficiales del colegio profesional. Ocurre el mismo día en el que el ayuntamiento y los sindicatos de la MT se sientan a negociar. Se reúnen a las 7 de esta tarde para retomar el diálogo tras las dos huelgas de 24 horas y los paros parciales llevados a cabo para exigir al ayuntamiento que contrate a conductores. Y hoy vamos a conocer cómo va a ser exactamente el proyecto de reforma de las Torres de Colón. El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, va a presentar el proyecto, pero los detalles los va a dar a conocer Luis Vidal, que es el responsable del estudio de arquitectura encargado de esa obra. Junto a ellos, Juan Pablo, va a estar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
A las 8 y 20 minutos nos metemos a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid. Hoy con Sara Medialdear y ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Hablando de obras, estábamos hablando de las Torres de Colón, lo de Canalejas. ¿Cómo va, Sara?
Bueno, pues va bien, pero un poquito más despacio de lo que pensábamos, ¿no? Esta obra de la Gran Manzana de Oro, que va a incluir un hotel de 200 habitaciones de la cadena Four Seasons, 22 viviendas de lujo, un centro comercial pues de alto standing, un aparcamiento, en fin, es una obra que lleva dando vueltas desde hace muchos años. De hecho, las obras como tal se iniciaron en 2014 y se pensaba que iban a acabar pues ahora, a finales de 2019. Y aunque la obra física en el exterior casi está terminada, todavía quedan los interiores, queda mucho por rematar. Hay 16.000 piezas que fueron retiradas en su día del interior del edificio, que han sido restauradas, que han sido vueltas a instalar. Es una obra complicada y parece ser, por lo que nos cuentan, que bueno, que puede alargarse un poquito hasta mediados del año que viene el inicio de lo que es el proyecto, que además, por lo que nos cuentan, se iría abriendo por fases, no todo de golpe, sino primero una parte del hotel, luego la parte de las viviendas, que están ya por lo visto todas reservadas a pesar de los precios prohibitivos que tienen. En fin, es una obra que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, que ha dado muchos quebraderos de cabeza a los madrileños, porque ha supuesto un problema de tráfico, hubo algún escape de gas que generó cortes en toda la zona, ha habido problemas en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está enfrente por los movimientos, ha habido problemas en el metro, como tú recuerdas,
sí.
Pero es una obra que parece que en unos meses, bueno, pues podemos ver el resultado y probablemente es una obra de estas que cambian la ciudad. para unos para bien, para otros para mal, en todo caso, que va a cambiar la fisonomía de esa zona de la ciudad y que recupera unos edificios que hasta hace unos años estaban abandonados y no tenían ningún uso.
Bueno, ¿y va a cambiar algo la reunión de hoy entre el Ayuntamiento y los sindicatos de la MT, Pablo?
Bueno, pues ya veremos. Por ahora es un primer paso. El delegado del ramo de medio ambiente ha anunciado que habrá una reunión esta tarde, Borja Caravante, con los sindicatos. Belén Sarria, nuestra compañera, habló ayer con el representante del comité de empresa, Antonio Camacho, y bueno, lo que le vino a comentar básicamente es que los sindicatos van a ir con un calendario de contrataciones para 2020 en el que exigen que se contrate a 450 nuevos conductores en lugar de los 253 que había anunciado el ayuntamiento y que no le parece suficiente a los sindicatos de la empresa municipal de transportes, y además con otras peticiones como la extensión del periodo de contratación de aquellos trabajadores de Picimat que acaben en su contrato el 31 de diciembre. Bueno, ya veremos si esto es capaz de evitar la convocatoria de nuevas huelgas. Recordemos que ha habido dos huelgas de 24 horas y varios paros parciales. Desde el comité de empresa no se descarta que se convoquen nuevas huelgas en el caso de que el ayuntamiento no acepte su propuesta principal, esta propuesta de contratación de 450 nuevos conductores. Y desde el ayuntamiento tampoco se ha querido aclarar con qué postura se irá, aunque recordemos que hasta ahora la postura del ayuntamiento ha sido que la huelga es una huelga política e injustificada y que hasta ahora no se habían dado las condiciones de mantener una conversación con los sindicatos porque se encontraba en un ambiente de coacción a través de amenazas. Así que veremos a ver qué pasa esta tarde y si se puede solucionar el conflicto.
Avalmadrid día 1. Sara, dos puntos.
Avalmadrid y lo que nos queda con Avalmadrid. Efectivamente, sí. Hoy empieza las comparecencias. Hay cuatro, dos a petición del PP, una del PSOE, una de Más Madrid. Esto va a ser una romería continua. De momento son las piezas menores las que van a la comisión. La caza mayor, que sería Ayuso, pues por ahora no va, aunque no se descarta que desde los partidos de izquierda se vuelva a intentar que tenga que comparecer ante la comisión. Lo cierto es que ya de momento, y antes incluso de empezar, ha desatado una tensión enorme entre los socios del PP, tanto en Ciudadanos por un lado como en Vox por otro, porque en ambos casos han apoyado a los partidos de izquierda en algún momento en esta comisión, dejando pues un poco en el aire, con, como se dice, colgando de la brocha al PP. La izquierda no suelta la presa, ya digo que podría terminar llamando a la presidenta. 2020 es en principio, el final de 2020 es el horizonte de esta comisión, que no se descarta que vaya a haber prórrogas y en la que mucho me temo que va a haber mucho de estrategia y de intencionalidad política por parte de los partidos y quizá poco de auténtica investigación de si realmente ha habido irregularidades en Avalmadrid.
Me queda un asunto más, el metro, la línea 3, que va a llegar a Getafe. ¿Cuándo, Pablo?
Bueno, pues si no se convierte en una obra tan tediosa y tan complicada como la de Canalejas, que esperemos que no, los plazos que maneja la comunidad es redactar los pliegos del proyecto el año que viene, licitarlo y comenzar a trabajar en 2021 y que finalmente esa conexión con Metro Sur esté finalizada para el final de la legislatura a mediados de 2023. Será la primera ampliación de la red de Metro de Madrid desde 2015. Y tendrá una extensión de 2,5 kilómetros desde esa última estación de la línea 3, Villaverde Alto, con finalmente se ha optado por la opción de conectar con el Casar por haber allí también una estación de cercanías, con lo cual permitirá conectar tanto Metro Sur como línea 3 como cercanías. Y además se va a construir un aparcamiento disuasorio de 500 plazas que será gratuito para los conductores que utilicen el transporte público. Finalmente se ha optado por esta opción, que era la opción que manejaba el Partido Popular en la campaña electoral frente a la opción que manejaba Ciudadanos de conectarla con los espartales y que además esta del Casar era la opción preferida por el Ayuntamiento de Getafe.
Bueno, pues queda contado y es mucho lo que hemos contado en esta mañana en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo, buen día.
Bueno, hasta luego.
Lo mismo digo, Sara Medialdea, ABC. Buen día, Sara.
Muchas gracias.
Llegamos ya a las 7:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Están aquí a punto de comparecer, están aquí ya a la vuelta de la esquina.